José Jasdowski, quien es el secretario general de la Federación de los Profesionales de la Salud en el orden nacional. José, ¿cómo te va? Edgardo Chini junto a Laura Verán. Argentina,
Jorge.
Por Alerta.
Hola. Hola, Jorge.
Te mirá, y eso que sos invitado permanente, Jorge, de aquí de Estado de Alerta, porque realmente ante esta situación de emergencia que estamos viviendo, no tu voz nos da conciencia y nos da tranquilidad. Pero te rebauticé, Jorge. Contanos cuáles son las últimas informaciones que tenés vos, los últimos datos, qué es lo que debemos compartir con nuestros oyentes para que se siga tomando conciencia del laburo que vienen realizando y en todo caso si se está abasteciendo como corresponde la tarea que realizan, brindándole los elementos para cumplirla.
Bueno, respecto al tema del estado de la pandemia, si bien tuvimos cifras alentadoras las últimas 48 horas, con un descenso de casos, se sabe que hasta una semana no se puede hablar de que esto sea tendencia al amesetamiento ni a la caída de la curva. Tuvimos ayer realmente 4.500 casos, veníamos de 7.000, y con un descenso en Ciudad Autónoma bastante pronunciado, 700 casos cuando se había llegado a 1.500. ¿Será tendencia esto? Ojalá. Respecto a lo que dice Goyan, es verdad, pero ¿quién le pone el cascabel al gato?
¿Cuál sería el cascabel?
Y a ver, ¿quién va casa por casa haciendo inteligencia, levantando todas las reuniones sociales que se están haciendo? Rodríguez Larreta iría hoy a los restaurantes de Palermo que están atendiendo puertas adentro llenos, solo con pedido telefónico, de manera clandestina. Los hijos del poder en Tucumán, que hicieron la fiesta con 200 personas, o los de Tartagal, con el brote después de esa fiesta juvenil de 200 chicos, la mayoría contagió a sus padres, trabajadores de la salud. Es una situación muy, muy difícil. La cuarentena es muy prolongada y la represión, sobre todo en manos de fuerzas brutas como la de la provincia, nos lleva al gatillo fácil, sin ningún tipo de eficacia, en desarmar la ilusión a los procedimientos y a las normas. Así que yo creo que, digamos, esto no tiene una solución fácil.
No, claro que no.
Para restaurar la cuarentena se mantuvo durante mucho tiempo con el miedo. Es decir, el miedo a contagiarse, el miedo a la muerte, el miedo a las imágenes de Nueva York, en Europa y Estados Unidos.
¿Vos decís, Jorge, que nunca hubo conciencia?
No, hubo conciencia y miedo.
Nunca hubo solidaridad, nunca hubo comprensión de a qué nos estábamos enfrentando.
De todo un poco. Hubo solidaridad, hubo conciencia y hubo mucha gente que se frunció porque veía a los cadáveres de Brasil. Hoy los cadáveres de Brasil no se ven, los cadáveres de Nueva York no se ven, estamos por empezar el US Open, estamos jugando la Liga de Fútbol Europeo, empezó la NBA, y entonces parece que como nosotros tenemos mentalidad colonizada. Entonces, si estamos viendo la NBA, quiere decir que la cosa... Y después la otra cosa que pasa es que tenemos una tasa de letalidad mucho más baja que la media mundial histórica, ahora está bajando en el mundo.
Pero tenemos una tasa de letalidad baja justamente porque por conciencia, por temor, por solidaridad, por comprensión de la situación, hicimos la cuarentena, ¿o no?
No, pues la tasa de letalidad tiene que ver con la capacidad del sistema de salud y la virulencia del virus. Es decir, si nosotros le podemos dar terapia intensiva y respiradora a todo el mundo, la tasa de letalidad baja.
Está bien. Y pudimos fortalecer, pero también si no tenemos que descreer de todo lo que nos dicen, todo lo que se dice en la oposición.
No, bajamos en el 4 y bajamos al 2,7 a nivel mundial. Algo está pasando con el virus, que viene un poquito menos fuerte.
Digo, también el sistema de salud de nuestro país, no digo que ahora esté para sentir que no hay más nada que hacer, pero digo, estaba muchísimo más debilitado. De hecho, no era un ministerio, una secretaría, digo, hubo un trabajo que supuestamente, digo, sirvió para fortalecerlo en medio de esta situación de aislamiento y de cuarentena, ¿o no?
Sin duda, un trabajo insuficiente, porque obviamente 50 años de abandono no lo vas a arreglar en dos meses.
Claro, claro,
pero bueno, lo si vos me decís lo que falta, falta un 80 o 90% más para tener un sistema de salud mínimamente.
Desde ya.
Lo que se hizo fue positivo y hasta ahora goteó, no desbordó, goteó, porque hubo rechazos de...
Como dirigente gremial, como dirigente sindical, ¿no? Como conductor incluso de los propios trabajadores, a mí me consta, tengo muchos amigos que incluso trabajan en los centros de salud de hospitales, los llamados ESAC, que se ha convertido en una suerte de jerarquía, de confianza que dan determinados delegados, ¿sí? Incluso en muchos casos, mayor confianza que alguna jerarquía que tiene que ver con la cuestión profesional. ¿Se entiende, no? Digo, como que se consulta al gremio, al dirigente, al delegado, para chequear si lo que le ordenan hacer está en las condiciones dadas para hacerlo y qué debe demandar también como elementos para cumplirla y no ser un contagiado más, ¿no? En este sentido, te pregunto, lo que falta recorrer, lo que se viene, lo que falta recorrer, ¿vos sentís que los trabajadores pueden correr mucho riesgo en justamente cumplir con la tarea que tiene que ver con enfrentar al contagio?
Están corriendo. Estamos llegando hoy a los 20.000 infectados.
20.000 infectados.
18.000 son del AMBA. 11.000 de provincia, 7.000 de capital.
Estamos hablando de personal, enfermeros, médicos...
Siempre trabajador de salud. Bien. Es decir, que el trabajador de salud se infecta 5 veces más que la población general y 3 veces más que la población adulta.
Y esto es no porque le falten elementos, ni porque se cumplan los protocolos, sino que es parte del enfrentamiento a la pandemia.
Básicamente, tenemos un virus agresivo. Estamos mucho mejor de elementos de protección personal después de toda la campaña que hicimos y de los últimos insumos que se compraron y fabricaron. Es decir, que hoy globalmente no están faltando, hay faltantes puntuales, ¿no? Pero no están faltando elementos de protección personal. Pero hay fatiga, hay pluriempleo y hay exceso de horario de trabajo porque, por ejemplo, el Posadas tiene 500 infectados y 1.300 en cuarentena. Entonces, hay muchas veces que los administradores están ofreciendo guardias, están ofreciendo horas extras y suplencias que provocan fatiga, y esa fatiga provoca caída, de las precauciones, por decirlo de algún modo, y cuando te sacas o te pones el equipo, o cuando haces o te vas a tomar un mate al office, de repente, bueno, te contagias. Claro. Es decir que el factor humano está jugando un papel, y la otra que el factor humano está cansado y se siente no reconocido. Una de las cosas que le dijimos al Ministerio de Salud estos días fue, vayamos con el bono hasta fin de año y dupliquemos el monto, porque nos congelaron las paritarias en todo el país para el sector salud. Mientras sale camionero el 20, bancario el 30, en salud están congeladas. Y Moroni, el ministro de Trabajo, personalmente nos dijo que van a seguir congeladas en todo el país hasta fin de año. Entonces dije, bueno, hagan algo, porque necesitamos un mimo, necesitamos un reconocimiento, aplausos.
Está clarísimo. Estamos conversando con Jorge Jabrowski, secretario general de la Federación que agrupa a los profesionales de la salud en el orden nacional. Mi compañera Laura Verán quiere saludarte, Jorge, y también hacerte algunas consultas.
¿Cómo no?
¿Qué tal, Jabrowski? Aprovechando que usted conduce una federación, quería saber la situación del resto del país. Digo, caso Chaco, Santa Cruz, La Rioja, Córdoba y sobre todo Jujuy, donde hoy denunciaban que, por ejemplo, no había oxígeno y que la situación era desesperante.
Jujuy, Norte, Salta, estamos interior? Muy mal. A ver, Jujuy, Norte, Salta, estamos muy mal. La explosión de Jujuy se da en una provincia chica, con pocos profesionales, déficit de profesionales muy grande, igual que la zona de Tartagal y embarcación, Está ahí está la directora de, digamos, del COE, del Comité de Emergencia, la doctora Yuridia Bazán, instalada ahí, y bueno, no va a haber otra que mandar ayuda nacional. Están ofreciendo hasta 200.000 pesos para que vayan profesionales. Pasa que, bueno, hay una exigencia en otras partes muy grande y empieza a haber, yo no digo un pirateo, pero algunas jurisdicciones están ofreciendo plata en mano, por ejemplo Santa Cruz o Chubut, porque si no, no se consigue. Por ejemplo, el hospital de Río Gallegos prácticamente se vació por infecciones de los trabajadores. Entonces salieron a pagar 60.000 pesos por cabeza a la gente de los centros de salud para que vaya al hospital. Recién ahí coincidieron. Después, para evitar pérdidas o fugas, cortaron la ruta Caleta Olivia Comodoro y hay 18 profesionales que no pueden cruzarla por acuerdo de las dos gobernaciones, porque son de un sistema y están trabajando los dos, y eso no servía. El tema Chaco Corriente está complicado. Chaco bajó un poco el pico de infecciones, pero La Rioja hoy está trabajando solo con guardias. No hay prácticamente atención de planta ni en el Materno ni en el Vera Barros. Y lo mismo el hospital de Río Gallegos y el de Caleta, que están muy afectados. Así que la situación de Córdoba es intermedia. No está desbordado. Yo diría que en el ranking hoy el AMBA y Jujuy están a la cabeza. Está Chaco tercero, Santa Cruz y La Rioja y después el resto. Pero sí, evidentemente tenemos lugares que donde la pandemia está creciendo.
Estamos excedidos de tiempo, pero Laura, hacer una consulta más, por favor, a Jorge y ya vamos cerrando.
Bueno, la marcha de ayer, por último, y para ser muy breve, ¿cómo se vio desde el personal de salud, sin entrar en política, o sí, como usted quiera, pero digo, creo que fueron los grandes perjudicados, el talón de Aquiles de todo lo que pasó acá en Argentina?
Y bueno, la cantidad de trabajadores que votaron en 1933 por la fórmula de Hitler, que le permitieron ascender al poder, no tienen una explicación simplista. Una de las marchas importantes en Córdoba fue de los médicos autoconvocados, a la misma hora que el resto de... así que yo diría que probablemente las centenares y miles de reuniones clandestinas que hubo desbordando las normas planteadas por el gobierno son más perjudiciales que una marcha al aire libre como la de ayer, que habrá juntado 3.000 personas, 4.000. Yo no le doy más, 5.000. No creo que tenga un impacto epidémico en tal. Tiene un gran impacto simbólico, sin la menor duda. Así que, bueno, nosotros estamos manteniendo nuestra posición, pidiendo esto que sea reconocido, que se cuide nuestra salud, que se defienda el sistema público, que se invierta lo que haya que invertir, y el 20 de agosto, pasado mañana, hacemos una nueva jornada nacional, la cuarta, para pedir estas reivindicaciones.
Y además, por supuesto, el reconocimiento de lo que tiene que ver con el poder adquisitivo, que desde ya digo, si hay que salir mejor de la pandemia, tiene que ver con el reconocimiento a todos los trabajadores de salud, sin lugar a dudas. Sabroski, gracias por esta comunicación.
Gracias a ustedes. Hasta luego.